Hola, Fernando Ruiz Pérez.
Hola.
¿Cómo estás?
Tomándose el cuchito de agua.
Me cogiste.
Tú sabes que yo no miro a los invitados.
Pero claro, yo no pensaba hablar. Yo estoy aquí de... Hoy, mira que me gusta hablar y tú lo sabes, Diego. Pero hoy no pensaba
hablar. Pero te voy a dejar hablar 3 segundos y después te voy a mandar a callar. Y te voy a dejar ahí con tu tecnología.
Me callo.
No, pero Fernando, ayer te le llamaba. Yo es que, sinceramente, algún día mis hijos me van a quitar la lámpara porque dices que hablas demasiado, padre. Es que dices cosas que no deberías contar. Yo ya llamaba a mi amigo Fernando, sentado atrás de mi casa, a la que estás invitado a tomarte un Aperol Spritz que preparo perfectamente y mi mujer mejor. Y te decía, con un Aperol solamente, no tenía dos.
Solo
tenía
uno. Doy fe. Que no, todavía no se te trababa la lengua.
De momento no. Y le decía, tengo incertidumbre porque esta mujer me genera inquietud. Es una política de raza, seguro. Ha pisado territorios muy complicados. Y no sé cómo enfrentarme a esa entrevista.
Y yo lo que te decía es, tú, aunque no seas periodista de estudio, si eres periodista de profesión, eres un periodista de raza. Y yo decía, sé que la vas a afrontar con total garantía.
Vamos a pasarlo bien.
Y eso me dijiste, efectivamente. Dice, pues mira, nos vamos a divertir. ¿Qué te contesté? Estoy convencido de ello.
Bueno, pues presentamos ya a nuestra invitada para cerrar la semana radiofónica de hoy viernes, una semana interesantísima a nivel político, a nivel social. Pues no se trata nada menos que de Noemí Santana, diputada nacional de Podemos en el Congreso de los Diputados. Muy buenos días, Noemí.
Muy buenos días y encantada de estar aquí y espero divertirme, como en El Hormiguero, ¿no?
¿Has ido al Hormiguero?
Oh, no. No he tenido el placer.
Oye, pues te hubiera visto, porque yo soy bastante fiel. No lo veo todos los días, por desgracia o por suerte, pero sí, soy bastante fiel. Eso te indica que mi tendencia política no coincide con la tuya.
Probablemente, pero bueno, siempre hay espacios para dialogar y pasarlo bien indistintamente de qué valores y principios tenga cada uno, ¿no?
Pero te voy a hacer una confesión. Yo creo que Fernando lo sabe y si no lo sabe se va a sorprender ahora. Mi amigo Santiago, que está ahí fuera, sí lo sabe. Yo fui asistente del primer círculo de Podemos de la Orotava allá por el año 17, puede ser.
No, 14, 15.
Ah, pues por ahí. Cierto. En la cafetería Mi Niño. Y voté a Podemos en las elecciones europeas en las que salieron por primera vez representados como representantes del pueblo español en Europa. Y ahora no voto a Podemos.
Bueno, es legítimo, ¿no? Pues cada uno votará donde se sienta más representado. Y es verdad que en el año 2015... cuando estábamos todavía en ese hervor del 15M, que por cierto, se cumplen 15 años, es el aniversario.
Parece, ¿cómo pasa el tiempo?
Del 15, sí, la verdad que sí, es el aniversario del 15M, pues mucha gente al candor, ¿no?, del 15M quería un cambio político. Yo creo que Podemos fue una herramienta que canalizó, ¿no?, todas esas esperanzas y ganas de cambio en un instrumento político. Luego ya la gente pues vio o que estaban más o menos representadas en nuestra sigla, y otra gente pues decidió optar por otras opciones políticas para votar. Pero yo creo que en 2015 Podemos fue esa herramienta de cambio político que necesitó este país en ese momento.
Noemí, ¿por qué es tan difícil que la izquierda del PSOE esté unida?
Bueno, porque creo que hay demasiadas heridas abiertas y a veces cuesta, ¿no?, dejar a un lado esos conflictos, esas tensiones que han habido dentro del espacio, porque hay veces donde uno se mira más el ombligo que hacia afuera, ¿no?, a lo que es necesario hacia afuera. Y ese es el ejercicio que estamos intentando hacer ahora. Ahora estamos en un proceso de confluencia de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista y un poco estamos lamiéndonos esas heridas e intentando, ¿no?, ir más allá y poner sobre la mesa aquellos aspectos en los cuales estamos de acuerdo, que luego son el 99% de las cosas donde compartimos diagnóstico, donde compartimos cuáles son las soluciones a las problemáticas que tiene Canarias. Y entonces no es una cuestión de valores o no es una cuestión de ideología, donde ahí somos muy coincidentes, sino es una cuestión de dolores pasados, ¿no?
¿Qué aporta Podemos al futuro de la política nacional? ¿O qué puede aportar?
Bueno, yo creo que Podemos lo que aporta es honestidad, coherencia y hacer política de una manera diferente a las que nos tenían acostumbrados los partidos tradicionales o los partidos del régimen del 78. Creo que Podemos en un momento también impregnó de frescura la política de este país y una vez entramos en las instituciones y tenemos responsabilidades institucionales, pues ya tenemos otra percepción de la ciudadanía hacia nosotros, ya nos ven como parte más del panorama político. Por lo tanto, tenemos un nuevo reto por delante y es volver a convencer a la gente de que Podemos es una herramienta de participación ciudadana en política, que seguimos siendo lo mismo. Y creo que en eso nosotras hemos sido siempre bastante constantes, ¿no? En intentar pues trasladar esta idea a la ciudadanía. Nosotras al fin y al cabo, cuando hemos tenido responsabilidades políticas, hemos intentado asumirlas, ¿no? No como tradicionalmente se venía haciendo, sino de una manera diferente, en la cual se escucha a la gente. Nosotras siempre y estamos en constante comunicación con la sociedad civil, con los movimientos ciudadanos, con las entidades sociales, y yo creo que esto nos hace también estar más aterrizadas en tierra. Y luego también algo que a mí me enorgullece particularmente de Podemos es pues que es un partido limpio. No, es un partido limpio con personas que nunca se han visto salpicadas por la corrupción. Y hablamos antes, ¿no?, de que Podemos ha tenido responsabilidades altísimas, ya no solo en ayuntamientos, cabildos insulares, en el gobierno de Canarias. Yo misma fui consejera del gobierno de Canarias. Hemos tenido ministra en el gobierno del Estado y aún así no se nos conoce ni tan solo un caso de corrupción. Por lo tanto, sí que hay otra forma de hacer las cosas y yo creo que eso lo representa Podemos. Ahora, hemos sido atacadas por tierra, mar y aire y ahí están las sentencias judiciales. El otro día mismo, hace escasas 2 semanas, salió la sentencia del caso Dina, de cómo al corruptor Villarejo le cae una sentencia judicial por el juego sucio de Podemos, cómo se utilizó a la policía patriótica para dañar a Podemos. Y esto ha sido una realidad. Y cualquiera que recibe este tipo de golpes, pues normal que vea mermadas pues la musculatura que tenía. Yo creo que a ninguna fuerza política en este país se le ha atacado la forma tan vil como se le ha hecho a Podemos.
A cualquiera que quiera romper el sistema le va a pasar factura a las cloacas del Estado, eso es una garantía. Y además, este país todavía queda mucho por evolucionar, pero yo fíjate tú.
Evidentemente.
Más que las estructuras del país, yo creo que lo que hace falta es que evolucione la ciudadanía, ¿no? Es decir, el hecho de que no se sea de un partido político como sea de un equipo de fútbol, de que seamos críticos con los nuestros antes que con los adversarios. Y ahondando en eso, ¿qué ha hecho mal Podemos para perder tanta presencia y tanta ilusión entre los ciudadanos españoles?
Bueno, yo creo que en parte la pérdida de nuestra musculatura dentro de las instituciones o nuestra representación pública ha sido por ese ataque que ha venido de todos los flancos, ¿no? Del poder mediático, del poder judicial, del poder político. No, pero es muy importante porque yo creo que la principal merma ¿no? De esa ilusión que despertó Podemos ha sido pues consecuencia de esto, ¿no? Es decir, nadie aguanta esta ofensiva desde varios ámbitos que ha sufrido Podemos. Ahora, evidentemente, nosotras también hemos cometido nuestros errores en casi ya 12, 13 años de andadura. Bueno, pues creo que nuestro principal error ha sido no saber gestionar bien los disensos internos, el poder debatir con comodidad que no siempre tenemos que tener un posicionamiento unánime frente a las distintas cuestiones que íbamos abordando. Y esto ha hecho, ¿no?, que mucha gente, pues, por no sentirse cómoda ya en el espacio, decidía, pues, renunciar, ¿no?, a la casa común que fue Podemos. Y ahora, pues, evidentemente debemos hacer de nuevo ese ejercicio de encuentro en la casa común. Y bueno, puede ser, pues, como bien decías al principio de la entrevista, pues por errores, ¿no?, que ha cometido la izquierda o el espacio de la izquierda del Partido Socialista tradicionalmente, ¿no? Siempre nosotras nos reímos mucho haciendo mención a la vida de Brian, ¿no?, y el Frente...
Peliculón. Hay que verlo una vez cada 3 o 4 años para que no nos olvidemos.
Efectivamente, que al final, pues, parodia eso, ¿no? Que al final todos piensan prácticamente igual, pero se van atomizando en distintas fracciones, que si el Frente Judeo Popular y demás, pues a la izquierda nos ha pasado esto un poco, y es porque evidentemente somos muy críticos, ¿no? Y tenemos una capacidad crítica muy importante, que esto en algunos aspectos puede ser muy positivo, pero en otras no, porque nos lleva a lanzarnos a veces a tomar decisiones precipitadas. Y creo que esto puede ser parte del diagnóstico de lo que le ocurrió a Podemos.
Mira, yo hace un par de años, yo llevo en esto de la comunicación 5 años, 5 temporadas radiofónicas. La anterior. Yo empecé la temporada diciendo que consideraba que era el momento en el que la actividad política de este país considerara que era un servidor público o un servicio público y que debería de preocuparse de atender a las personas por delante de las ideologías. Que había que poner las ideologías al servicio del interés común y no el interés común al servicio de las ideologías. De ese día a hoy, esto ha ido peor. Yo tengo la sensación, como ciudadano, que de cada 4 años voy y voto, que cada día tienen interés en que sepa menos, que cada día tienen interés, más interés en que vea que hay o buenos o malos, que no hay gente regular, que aquí es o 0 o 10, aquí 5, 6 y 7, los que estamos ahí estamos de más. O tenemos que estar en la fachoesfera o tenemos que estar en el Frente Progresista judeo-masónico. Esto tiene arreglo, porque a mí no me gusta este país. A mí no me gusta esta radicalidad. Yo creo que todos los españoles, la mayoría de los españoles, pero que diría que casi todo, como Manolo Sumer, que todo el mundo es bueno, ¿no? En el fondo, todos los españoles no somos buena gente. Y lo que queremos es llegar a puntos de encuentro que estamos más cerca de lo que nos parece y fomentar lo que nos une, olvidarnos de la discusión y ir al consenso. Es decir, darle matices a los temas. ¿Tiene arreglo esta situación que estamos viviendo o estamos encadenados a pelearnos como en las redes sociales?
Yo entiendo que sí. De hecho, yo creo que en nuestro país, en el Estado español, hemos sido referente en muchos sentidos para gente que nos miraba desde fuera al caminar, pues siempre desde referente en la defensa de los derechos humanos, del estado de bienestar, de la concordia, de la convivencia, de la vecindad. Y creo firmemente en que la ciudadanía española está muy por encima de lo que representan sus representantes públicos. Fíjate. Y esto también me he dado cuenta, por ejemplo, ahora en estos días con la crisis, ¿no?, del antivirus, ¿no?, y de cómo se generaba ruido y conflicto alrededor de una cuestión de emergencia sanitaria que no tendría que ser atendida de esa manera. Aquí lo que habría que hacer es coordinarse, actuar con transparencia, transmitir tranquilidad a nuestra gente. Y sin embargo, lo que vimos fue un espectáculo lamentable. Y entonces, luego ves cómo, por ejemplo, el representante de la Organización Mundial de la Salud ayer publicaba la segunda carta en agradecimiento al pueblo tinerfeño, ¿no? Pues por cómo había actuado, por cómo había acogido la situación, por esa humanidad, ¿no?, a la hora de saber que se tenía que ser solidario ante una situación pues tan crítica.
Pero se puso la ideología por delante.
Evidentemente, a eso iba.
Y no fuimos cortoplacistas una vez más.
Y a eso iba, pero ¿quién actúa de esa manera? La clase política de Canarias.
El pueblo canario no,
y eso
no
es lo triste,
hecho eso nunca.
Efectivamente, porque el pueblo canario ha actuado de una manera intachable.
¿Y tú te imaginas el rédito internacional que hubiésemos sacado si hubiésemos hecho las cosas que hemos hecho aquí y sacáramos pecho, ¿no? Es que en la costa de África no hay ninguna situación, ningún país que sea capaz de hacer lo que hacemos nosotros. Aquí tenemos el destino turístico más importante de todo el Atlántico, con garantías sociosanitarias, garantías jurídicas, y aquí estamos para que ustedes vengan aquí, que aquí vamos a tratarles.
Es que estamos más que capacitados.
Una oportunidad de oro. Es decir, yo creo que internacionalmente ha trascendido eso, pesar de las declaraciones de unos y de otros.
Efectivamente, por lo menos luego la visión que parece que ha quedado desde fuera es la capacidad, ¿no?, que ha tenido el pueblo canario, ya no gracias a su solidaridad o cómo el pueblo canario ha afrontado esta situación, sino también la capacidad de gestión efectiva de una crisis sanitaria de esta índole, ¿no?, y de esta magnitud. Y yo creo que hay que sacar pecho de eso. Yo me siento orgullosa de que mi tierra tenga a su disposición las herramientas y los instrumentos para saber gestionar con eficiencia una crisis como esta, porque nosotros no somos Cabo Verde. No, y cuando la gente nos mira desde fuera, tiene que saber que Canarias es mucho más. Y es mucho más que sol y playa, sino que usted cuando viene aquí, a este territorio, viene a un territorio seguro, con todas las garantías sanitarias, con todas las garantías de seguridad. Y eso es lo que debemos transmitir. Y aparte, con un pueblo entrañable y acogedor, que pone por delante los derechos de las personas y la salud de las personas que los intereses políticos o económicos.
¿Eres más de carnaval o de romería?
Bueno, eso es un tema. La verdad que me gustan las dos cosas. Y esto ha ido cambiando a lo largo de, ¿no?, de mi vida. Yo,
con la edad va cambiando uno, ¿no?
Totalmente. Yo, de jovencita, era más de carnavales y ahora me he convertido más de romería. Así es, sin más.
¿Te ha cambiado mucho ser madre?
Pues muchísimo. Es algo que me ha transformado la vida y que me la ha atravesado por completo. Pero también es la cosa más bonita que he hecho nunca, ¿no? Tener a mi Víctor. Bueno, no sé. Ahora mismo no tengo con quién para
eso tiene arreglo, no te preocupes.
Vamos a
llamar a Juan y Medio que nos haga aquí ahora mismo un programa. Que ya llamen los candidatos. ¿No he visto a Juan y Medio nunca?
¿Algún vídeo por ahí, por redes?
Bueno, vamos a cambiar. Que se nos va.
¿Ves cómo te has reído? Yo sabía que te iba a divertir conmigo.
¿Qué te gusta más, la política autonómica o la nacional?
La autonómica, sin lugar a dudas.
¿Te arrepientes de haber ido al Congreso de los Diputados?
A ver,
que me estoy poniendo aquí muy cómodo ya.
Fue una situación sobrevenida, ¿no? Porque yo me presenté a las elecciones autonómicas. Evidentemente, los resultados en el año 23 para Podemos en las elecciones autonómicas no fueron buenas, no tuvimos la representación deseada, y mis compañeras en el ámbito estatal pues me dieron la oportunidad de poder presentarme al Congreso de las Diputadas y Diputados, y por supuesto esta oportunidad yo la cogí de buen grado. Estoy aprendiendo muchísimo también ahí en el Congreso y de esta nueva realidad que me ha tocado vivir. Ahora bien, yo soy una enamorada de mi tierra. Creo que las políticas que se hacen desde lo aterrizado en el territorio tienen mucho más impacto en la ciudadanía de lo que se hace en el ámbito del Congreso, que es más legislar, elaborar leyes, que evidentemente también impactan, pero no de esa forma tan decisiva, tan directa, o que uno lo pueda palpar tan directamente. Por lo tanto, vamos, yo estaría encantada de volver a la política autonómica, y de hecho yo le he pedido a mi organización, y si así lo quieren mi militancia, mis inscritos y mis inscritas, es que me den la oportunidad de volver.
Bueno, pues te vamos a sustituir a Fernando y vamos a traer a Noemí.
Encantado.
Oye, ¿es tan seria como parece Jone Belarra?
Bueno, es una chica del norte, ¿no? Una chica navarra.
Vale. Es como decir, sí, es buena gente.
No, luego en el trato es un trato súper cálido, súper cercano. Es muy madre, ella tiene dos niños y además su vida está impregnada por esos cuidados, ¿no?, que le da a sus hijos, pero también le da a todo su entorno, incluido a sus compañeros, que somos nosotras en el Congreso. Pero sí que es una mujer que de buenas a primera y así haciendo las comparativas, ¿no?, de una canaria, una andaluza, que es otra de las diputadas de Podemos, con una chica de Navarra, pues en un principio pues sí se nota, ¿no?, la diferencia. Pero luego es una mujer a la que merece mucho la pena conocer.
¿Qué se hace en Madrid después de ir al Congreso de los Diputados? Quiero decir, a partir de las 7 de la tarde.
Bueno, muchas veces salimos a las 10:30 de la noche. Porque...
Uf, peor, a las 7 se hacen cosas mejores que a las 10:30.
Bueno, pero es que a veces después del pleno tenemos una comisión o tienes una reunión con un colectivo o vas a una manifestación, a una movilización de un tema que tú crees que debes estar ahí prestando apoyo. Y bueno, también hay tiempo pues para ir al teatro. Por ejemplo, yo el próximo miércoles voy a ir a ver una noche sin luna.
¿Cuántos días
Juan Diego
Botto
y Pérez Menchet? En Madrid, pues normalmente de martes a jueves, ¿no?, que es cuando hay pleno. Luego, si hay comisiones, pues te puedes quedar algún día más. Esta semana, por las elecciones autonómicas de Andalucía...
¿Sabes que soy andaluz?
Sí, bueno...
Andaluz de nacimiento.
Se te notaba, que era lo que decía yo, que luego todos podemos ser personas súper cálidas y súper amables y súper agradables, hayamos nacido donde hayamos nacido, pero es que la gente del sur somos diferentes y eso es así, es que no hay duda.
Y además, entre los andaluces y los canarios hay muchas similitudes, más de las que nos parecen. Entre otras cosas, decimos papa.
Pues totalmente. Dímelo a mí, que vivo en Madrid con una gaditana. Es que vamos, si es que parecimos primas hermanas.
Se pasa bien, ¿eh?
Totalmente.
Con una gaditana se pasa bien.
Bueno, además que son tan rápidos para el humor que me parece brillante, ¿no? En cualquier momento te da una contestación que te mueres de
los rezo. Gaditanos son cracks. Yo soy
cracks,
de Sevilla, habitualmente dicen, en Sevilla los gaditanos se llevan mal. Yo me llevo fantásticamente con los gaditanos. Son gente muy divertida.
Sí, muy bien.
Bueno, pues yo me llevaría hablando contigo un montón, pero ¿qué perspectivas tienes tú de volver a Canarias? Porque Podemos en las últimas elecciones pues lo sacó del Parlamento, ¿no? Y ha permitido que se estableciera un gobierno diferente al Pacto de las Flores, del que tú formabas parte.
Sí.
Y del que creo que te sientes orgullosa a pesar de que has recibido todas las críticas del mundo. Alguien dice que te pusieron a Marta Rocha porque tú no eras capaz de llevar las cosas.
No, a Marta Rocha, de hecho lo hablaba antes con Fernando.
Me lo dijo un socialista, ¿eh?
Bueno, pues nada
más. Así que cuidado con el amigo.
No, bueno, sí, en todo. Y también hablábamos de esto con los concejales que acababan de tener aquí presencia en la tertulia anteriormente, que había de diversas fuerzas políticas. Y hablábamos, ¿no?, que a veces en los espacios que supuestamente hay amigos, te puedes encontrar a personas con las que a priori te puedes llevar peor que con gente de espacios políticos que distan mucho y son antagónicos al tuyo, ¿no? Yo puedo tener gente a la que quiero mucho, pongamos X, el Partido Popular, y a gente a la que no quiero tanto en el Partido Socialista. Es verdad que por general y por afinidad política, normalmente, pues a priori parece que te vas a llevar mejor con los del espacio progresista, por así decirlo. Pero no siempre se da esta condición. Entonces, bueno, no, a Marta Rocha la elegí yo, y esto te lo puede contar Ángel Víctor Torres. Porque...
Ese no fue el que me lo contó.
No, ya sé que no, porque con Ángel Víctor Torres me une una gran afinidad y una gran amistad. Y sé que no hablaría en esos términos de mí de ninguna de las formas, porque además tampoco sería no sería verídico.
¿Y con Román Rodríguez cómo te llevas?
Pues también tengo una buena relación con él.
¿Y por qué será que no te estoy creyendo?
No, para nada, no. De hecho, de vez en cuando pues nos hemos tomado un café, igual que con Ángel Víctor. Con Román también nos hemos tomado un café. Estamos ahora en ese diálogo para la posible confluencia a la izquierda del espacio del Partido Socialista. Él me cuenta cuál es su día a día ahora, su cotidianidad, que dice que se pega todo el día andando un mogollón, escuchando podcast y leyendo todo lo que le cae en las manos. Esa es la vida de Román Rodríguez ahora mismo.
Por
lo que me cuenta. Pero bien, evidentemente, pues claro, dentro del Pacto de las Flores había más afinidad entre unos, entre otros, pero en general nos llevamos bien. Evidentemente, si tú me preguntas cómo te llevabas con Casimiro... Oye, pues un poquito peor. pero...
Pero sí, buen tío.
Yo no he dicho que sea mal tío, pero sí que es verdad que...
Un poquito especial.
Al final, en las relaciones con la gente, pues sientes esa sintonía o no, y hay gente con quien tienes más o menos sintonía.
Pues mira, después de Noemí Santana, quizás a la persona que yo más me daría miedo entrevistarla radiofónicamente sea Casimiro Curbelo. Pero fíjate, yo contigo no tenía opinión, ya la estoy teniendo. Pero con Casimiro
Espero
Curbelo...
Espero que es buena.
No lo conozco, pero sí tengo opinión. Y además te puedes imaginar por dónde, después de saber que Ábalos también tenía coincidencias con él en algunas cosas.
Bueno,
cosa que a mí me pone muy de los nervios, ¿no? Porque eso que diga, yo soy feminista porque soy socialista, decía mi padre, predica con el ejemplo y no con la palabra, ¿no? Hay que dejarse de barbarie.
No, totalmente.
Y hacer las cosas y enseñar las cosas y dar ejemplo con los comportamientos.
Es que la coherencia en la vida está muy poco valorada, pero deberíamos ponerlo más en valor.
Se debería estudiar en secundaria, ya te lo digo yo, porque hay gente que tiene un buen discurso, claro y contundente, construye unos relatos maravillosos, pero después son incoherentes al máximo. Y después cuando se ve la miseria, ya es tarde para el daño que han hecho.
Sí, cuando le ves las costuras ya te das cuenta, ¿no?, de dónde está el fallo.
Entonces vamos a tener a Noemí Santana de nuevo por Canarias en cuanto acabe esta legislatura, que imagino que te habrás pasado dignamente, ¿no? Has dado muchas pataleadas y has dado así mucho golpe en la mesa, porque eso es lo que se ve.
Bueno, sobre todo he trabajado muchísimo y creo que hemos dejado constancia de ello, ¿no? También es verdad que teniendo un grupo tan reducido, porque en Podemos nos fuimos al grupo mixto y somos 4 diputadas dentro del grupo mixto.
¿Qué le pasó a Lili?
Lilith, pues bueno, pues varias cosas.
Lilith Bestringe.
Sí, era la quinta diputada de Podemos, que por cierto, a la que yo adoro, es una bellísima persona y que creo que en un momento, por coherencia y porque no se sintió cómoda, decidió pues que prefería apostar pues por desarrollar otras cosas en su vida.
Sabiendo que al salir ella de la lista venía uno de Sumar.
Sí, bueno.
Y que debilitaba el grupo de Podemos. Es que hubo teorías.
Son decisiones personales y a veces uno prefiere priorizar su vida personal que el espacio común o el espacio político. Bueno, yo esto no se lo voy a reprochar de ninguna de las maneras a la compañera. Porque, sin embargo, y al contrario, y antes hablamos de esto, ¿no?, del fallo de Podemos, a mí una cosa que me da mucha rabia de Podemos, y fíjate que yo he sido muy autocrítica y he dicho, muchas veces no hemos sabido gestionar esos disensos, esas diferencias, ¿no?, de posturas y demás, pero también te digo, hay mucha gente que se ha ido de Podemos y que se ha ido de una manera, yo creo que muy poco elegante, ¿no?
¿Alberto Rodríguez?
En tertulia. Bueno, yo no quiero poner nombres y apellidos.
Es que me cae muy bien a mí, Alberto, ¿eh?
Bueno, y
está, a ti también.
Y está muy bien. Bueno, yo era muy amiga de él. Hermanos nos llamábamos. ¡Hermana!
Y me ha contado un pajarito que sí, que llevabais muy bien.
Nos llevábamos muy bien, pero bueno, ha habido desencuentros. Ojalá, oye, yo le escribí muchas veces a Alberto. Me hubiera gustado recibir respuesta, porque para mí era una persona importante en mi vida, pero ese duelo ya lo pasé.
Pues pasamos, porque yo no quiero ponerte triste.
De verdad que ojalá en el futuro nos volvamos a encontrar.
Yo soy, vamos, he tenido experiencias, te he visto hablar y he dicho, le importó.
Sí.
Porque en esta vida ya cuando uno va cumpliendo años, va acumulando juventud, como dice mi amigo Antonio Narcó, se ve identificado en procesos vitales, ¿no? Y el desencanto de un gran amigo, una persona que ha estado muy cerca de ti, que has compartido momentos muy interesantes y de un momento dado, él toma la decisión o ella toma la decisión de apartarse de ti y de tal. Y dice, claro, lo importante que es la relación humana, qué pena perder, ¿no? Es decir, en la vida no...
Ahí queda la espinita, ¿no?
Pero hay gente que lo decide y hay que respetar. Esa es la libertad y la democracia que tenemos que defender todos de distintos puntos de vista.
Totalmente.
Yo me llevaría hablando contigo tarde más, pero como sé que vas a volver a Canarias y te voy a pedir el teléfono.
Bueno,
es un peligro darme un teléfono a mí porque yo mando WhatsApp a las 4 de la mañana.
Uy, bueno.
Pero no de decir, oye, me he equivocado, perdona, que es que escribí ayer, hoy le he mandado.
Bueno, si estoy en Madrid son las 5, entonces ahí ya, compensamos.
A las 4 cuando me equivoco, si no me equivoco, no. Pero soy muy pesado de decir, oye, Noemí, ¿qué opinas de esto? Y empiezo a hablar, bueno, Fernando sabe que además me gusta entrar en debatillos y esas cosas.
Genial,
pero ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Me han quedado muchísimas cosas que conocer de ti, yo espero que los oyentes sepan que Noemí Santana es una política que... Mira, te lo voy a decir de verdad. La mirada que me ha transmitido, a veces que me ha rehuido la mirada, pero es normal.
Pero porque soy un puntito vergonzosa, de verdad te lo digo.
Pero la mirada es limpia. Así que no sé si tendrá malas intenciones detrás de la mirada limpia, pero la mirada es limpia. Espero que te lo hayas pasado bien, los oyentes seguro mucho. Que sí. Y vamos a seguir haciendo temporada 2, episodio 4 dentro de poco. Te volveremos a invitar.
Yo encantada de venir cuantas veces sea necesario.
Muchas gracias.
Y prometo intentar rehuir un poquito menos la mirada. Vale.